Celebra el mes patrio con una gala sinfónica que une lo mejor de México. México suena en grande. Mariachi Vargas de Tecalitlán y la orquesta Martes de Ópera. 18 de septiembre, Sala Nezahualcóyotl. Boletos en Superboletos.
Este jueves, en Política y Otros Datos.
Es que llevábamos muchos años durmiendo al lado de un león y de pronto ese león se despertó.
Cuidado, se está urgiendo la balacera.
¿Cuáles son las reflexiones a 10 meses de la guerra en Sinaloa?
Sin lugar a dudas, quien gana es el cártel Jalisco Nueva Generación.
Veías camiones de gente armada, camionetas por todos lados.
Política y Otros Datos.
Un podcast de Expansión.
¡Guárdense en sus casas todos, no salgan!
No hay ficción que nos alcance de pronto en Sinaloa.
Expansión Daily. Lo que hay que saber.
Los jóvenes batallan para tener un lugar donde vivir. También Pemex debe 1.200 millones de dólares a proveedores y el impago escaló ya a Estados Unidos, mientras que los influencers rentan jets, sets y lujos para presumir una vida falsa. Es jueves 24 de julio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Expansión Daily. Suscríbanse a este podcast para que no se pierda ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo David Santiago, reportero de Expansión Política. Davis, hace rato que no nos veíamos porque andas muy, muy en la calle con harto tema de la ciudad.
Mucho tema de la ciudad, Gonzalo, y muy contento de estar con todos ustedes. Ahora sí, de regreso aquí con el Expansión Daily.
Oye, a ver, antes de pasar con la primera información, no se pueden perder el episodio de Política y Otros Datos de hoy. Guerra en Sinaloa, un año de violencia e incertidumbre, en donde hablamos de cómo desde hace 10 meses las balaceras, los bloqueos y los enfrentamientos armados cambiaron la vida de los habitantes en ese estado, que bueno, en el cual el número de personas asesinadas ya supera las 1.700 y las fichas de búsqueda por desaparición suman ya 1.850. Mariel Ibarra, editora de Política en Expansión, nos ayuda a entender este problema de la mano de algunos expertos. Ya saben, vayan a darle play terminando este daily. También les dejamos la liga en la descripción. Y bueno, la verdad es que no queríamos hacerlo todavía nota, falta mucho más que analizar, pero ayer regaño le tocó por parte de la presidenta y de muchos organismos, de marcas, de la propia Federación Mexicana de Fútbol, de las Chivas, su equipo, a Javier Chicharito Hernández, por estos videos, la verdad, bastante infames, gratuitos, torpes, con estos dichos sobre las mujeres. Y bueno, ya la Comisión de Género y Diversidad de la Federación Mexicana de Fútbol le impondrá una multa económica y un apercibimiento por estos comentarios sexistas, que lo único que hacen es contribuir a los estereotipos de género. Creo que Chicharito, cuando nos dijo que imagináramos cosas fregonas, definitivamente no era este personaje en el que tristemente se ha convertido uno de los grandes goleadores históricos, jugadores históricos de la selección mexicana y del fútbol nacional. Pero bueno, David, la vivienda no debería ser un lujo, o al menos eso es lo que piensan muchos jóvenes que enfrentan escenarios muy complicados con la baja oferta de vivienda accesible, asequible en la capital del país. Lo hemos mencionado, es un tema recurrente, pero es que en serio lo que estamos observando es una crisis entre lo que esperan las nuevas generaciones, entre lo que hay disponible en la ciudad y también el tipo de ciudad, el tipo de comunidad que estamos formando.
Sí, Gonzalo, es un tema que, pues bueno, nuestra compañera y colega Shelma Navarrete, pues pone sobre la mesa, es uno de los tantos que se pueden abordar en esta problemática de la gentrificación, del problema de vivienda en la Ciudad de México, y no solamente también aquí en la Ciudad de México, sino en todo el país. Pero bueno, vamos a empezar por lo primero, ¿no? La primera opción para los jóvenes que buscan independizarse es rentar vivienda. Sin embargo, en la Ciudad de México la regulación jurídica es muy pobre, así que pues los propietarios piden requisitos excesivos a quienes desean alquilar, como el pago por adelantado de varias rentas, pólizas jurídicas, comprobante de ingresos hasta por 3 veces el alquiler mensual, te piden hasta la carta firmada por el Papa, ¿no? Entonces, sí. Pues vaya, sí son muchos los requisitos que se piden. hemos vivido, lo he vivido, hemos sabido de alguien que está en estas circunstancias de que busca rentar un departamento. Uh-huh. Platicamos recientemente con una persona un joven, y decía, pues es que yo vengo saliendo de la universidad, ¿cómo voy a tener ingresos superiores a los 20,000 pesos que me están pidiendo de renta en uh-huh. este departamento, ¿no? Me piden muchísimos requisitos. Entonces, pues esa problemática es a la que se enfrentan cientos y cientos de jóvenes aquí en la capital del país.
Correcto. Además, algunos de ellos o muchos de ellos desplazados por la proliferación de espacios de renta corta que además se promueven en plataformas como Airbnb. Es el caso de Ravel Pérez, de 30 años, quien dejará su departamento en Tlalpan y tendrá que regresar a su natal Baja California, y con ello se convertirá en una de las 80,000 personas que cada año son expulsadas de la Ciudad de México por falta de vivienda asequible. Repito la cifra, 80,000 personas todos los años dejan la capital del país porque no les alcanza para vivir aquí. Y bueno, otra parte de los jóvenes pagan mucho por espacios pequeños y compartidos. Buscaba y platicaba a Shelma con Valentina Fernández, de 25 años, quien vive en un cuarto por el que paga 10,000 pesos al mes en un departamento que comparte con roomies en la Roma. Hay voces, desde luego, disidentes, que dicen no tienen que vivir en esas colonias, pueden hacerlo en otros espacios. Sí, pero bueno, la realidad en estos momentos para la gran mayoría de ellos es inalcanzable.
Es inalcanzable, Gonzalo. Además, hay otra problemática, es que muchos de los centros de trabajo que se concentran en la Ciudad de México están en puntos muy específicos. Estamos hablando de Polanco, estamos hablando de Santa Fe, incluso de algunas colonias de la Benito Juárez. Ahí se concentran la gran, uh-huh. gran parte de trabajos. Muchas personas pues prefieren vivir cerca, pagar más, a estar, una persona que vive en Ecatepec, en Tlalnepantla, en Naucalpan, en Chalco, si gustas, prefiere vivir o pagar en esas zonas cercanas a sus trabajos, a pasar horas en el tráfico, a pasar, problemáticas que hay como el robo en el transporte público, inseguridad, correcto. Incomodidades, ¿no? Entonces, pues ese es el costo, ¿no? Y bueno, también comentarte, Gonzalo, que hemos dado seguimiento precisamente a esta temática de la gentrificación. La Ciudad de México ya identificó 12 colonias en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, que pues te los pongo así: Roma, Condesa, Hipódromo, Juárez, Doctores, Buenos Aires, La Escandón, San Miguel, Chapultepec, que son consideradas como zonas de tensión inmobiliaria. ¿Y esto a qué se refiere, Gonzalo? A que, pues precisamente estos territorios, el precio del suelo está entre los 51,000 y 54,000 pesos el metro cuadrado para la construcción de vivienda nueva. Es decir, que mientras más caro sea el suelo para construcción de vivienda nueva, también se lo van a vender más caro a las personas. Y las autoridades, pues, catalogan estas zonas como también de especulación inmobiliaria. Los precios de la renta se dispararon, y además los dueños de viviendas prefieren utilizar los espacios para renta corta, de corta estancia, a través de plataformas, lo que obliga a personas a que antes rentaban ese espacio, pues que se salgan expulsadas de estas colonias, Gonzalo.
Que tampoco está mal. De hecho, tú publicabas el fin de semana una historia muy interesante de una mujer, claro, de 77 años, ¿era?
Sí, 77 años.
77 años, que, a ver, su casa tiene 5 habitaciones en la colonia del Carmen, en Coyoacán, uh-huh. y que, a ver, vive sola, sus hijos ya se fueron. Entonces, ¿qué hizo con esos espacios? Los volvió cuartos de Airbnb. Es un ingreso para ella, porque desde luego la pensión que tiene no le alcanza para mantener el costo de vida que ya tenemos en la Ciudad de México. Entonces, esto no está mal. O sea, convertir estos espacios en Airbnb es una decisión también de negocio, es una decisión económica importante. El problema, podescuchas, es sistémico. El problema es la mala distribución de los centros de trabajo, el mal transporte público, la inseguridad. A ver, es, creo yo, bastante complejo para cualquier ser humano pasar 4 horas de traslados todos los días. Entonces, de ahí viene parte de este enfado, pero también la realidad es que los principios y las reglas económicas son muy estrictas, y básicamente ante una baja oferta de vivienda asequible y una demanda cada vez más elevada de personas buscando en estas zonas, entre comillas, más céntricas o cercanas a los espacios de trabajo y entretenimiento, pues sí, habrá habrá precios cada vez más altos. Pero bueno, platíquenos, podescucha su experiencia, ven en el futuro cercano la compra de una casa, un departamento, está fuera de su alcance, rentan, han sido desplazados. De verdad, platíquenos sus historias ahí en la cajita de los comentarios, en cualquiera de las plataformas en la que nos están escuchando. También estamos y los leemos en todas nuestras redes, @expansionmx. Y bueno, ayer platicábamos el tema de los bonos que anunció la Secretaría de Hacienda para apoyar a Pemex. Parte de ese dinero debe ir al pago de las deudas de corto plazo de esta empresa petrolera, que ya suman más de 1.200 millones de dólares tan solo para los proveedores que tiene en Estados Unidos, y que desde luego pondrán el grito en el cielo en Washington, o ya lo hicieron, y ya sabemos cómo está la cosa ahí en la Casa Blanca con nosotros.
Sí, Gonzalo, y como contexto, el pasado 7 de julio, el Consejo de Fuerza Laboral y Tecnología de Energética, una asociación que representa más de 250 empresas de servicios energéticos estadounidenses y globales, envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum para exigir que se atiendan los pagos pendientes de la petrolera estatal mexicana. Y como bien lo comentabas, esta organización dijo que Pemex adeuda más de 1.200 millones de dólares por servicios prestados entre 2024 y 2025 a compañías asociadas al consejo, y advirtió que pues esta falta de pago amenaza la viabilidad de las operaciones, la estabilidad laboral y la inversión futura en el sector energético mexicano.
Esto que está sucediendo, David, de acuerdo con algunos especialistas, contribuye a esta percepción de que Pemex tiene un trato preferencial en detrimento de empresas estadounidenses, y desde luego no suma a demostrar que se están cumpliendo las disposiciones en materia energética del T-MEC, que está a punto de entrar en una revisión profunda. Será sin lugar a dudas, no, de verdad, no tengan la menor interrogante al respecto, será un punto de tensión entre Estados Unidos y México que alcanzará la renegociación del tratado. Claramente Pemex tiene un régimen fiscal bastante peculiar y bastante especial. Este apoyo que se le da por parte del gobierno mexicano no está agradando, porque además, insisto, pese a que hay más lana para la petrolera, se deben 1.200 millones de dólares a proveedores, muchos de los cuales, lo mencionamos ayer, incluso han quebrado o están en una situación de flujo muy, muy apretada porque la empresa, porque Pemex no logra ponerse al día con ellos. Y bueno, la calificadora de riesgo Fitch Ratings anticipó una posible alza en la calificación de Pemex por este respaldo de la petrolera. Actualmente la nota crediticia está en B+. Y bueno, pudiera ascender próximamente, según los modelos internos de la calificadora, un par de peldaños hasta la categoría W, con lo cual pues habría unas mejores condiciones de financiamiento para Pemex en los próximos meses. La siguiente nota, mi querido David, vaya que me llamó la atención, y es que en el mercado mexicano los servicios funerarios para mascotas crecen más rápido que los de los humanos.
Sí, Gonzalo, es una nota pues muy, muy curiosa y también que pues también muy cercana, ¿no? Una nota que nuestra compañera Mara Echeverría pues da a conocer. Desde el año pasado, Grupo Galloso de la Colonia San Rafael, aquí en la Ciudad de México, ofrece el servicio Pet Love Story, un apartado dentro de su edificio con salas de velación especialmente diseñadas para animales de compañía. Y es que el mercado de los animales de compañía, las mascotas, los compañeros, los peluditos, como le quieran llamar, está, híjole, pues muy, muy, creciendo muy rápido, y pues muchas personas tenemos algún animal de compañía y pues invertimos una lana, ¿no?, en ellos, y pues el tema de la muerte de estos animalitos también es un gran tema.
Sí, mi querido David, la verdad es que sí, estamos hablando de un mercado muy, muy importante que además crece de forma acelerada. El año pasado generó ingresos por 70 millones de dólares. Se espera que para 2030 se duplique a 140 millones. La venta de planes de previsión funeraria para mascotas ya supera el 130% de la proyección inicial que había con este tipo de planes. Y bueno, decirle adiós a cualquier ser querido, sin lugar a dudas, es difícil. Si para alguien esto aminora el pesar, ¿verdad?, o el dolor, pues está muy, muy bien. Hay quienes cuestionan, desde luego, esta parte del gasto y cómo hemos, entre comillas, humanizado poco a poco a los animales, pero
bueno, esto es una línea de negocio, punto. Y mientras haya mercado, habrá quien lo explote.
Y precisamente Juan Rodríguez, director general de Galloso, explicó que esta nueva línea de negocio está fuertemente vinculada con lo emocional, como bien comentabas, Gonzalo, y que crece más rápido en términos porcentuales, porque pues el de humanos ya está muy establecido, pues es un mercado que pues ahí va a seguir, ¿no? Pero no sabía...
Ahí seguiremos, David, no te preocupes.
Pero bueno, este mercado de las mascotas, de los animales de compañía, estaba muy poco explorado, y quienes ya lo exploraron, pues vaya que se están llevando grandes sorpresas en cuestión de negocios, ¿no? Además, Galloso apuesta por ampliar sus instalaciones exclusivas para despedir a perros, gatos y otras mascotas, así que pues en los próximos 2 meses van a abrir el servicio Pet Love Story en Monterrey, y en 2026 esta empresa va a llegar a Guadalajara y al sur de la Ciudad de México.
Sí, muy, muy interesante sin duda este mercado, cómo ha crecido. Y bueno, no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que muestran algunas personalidades en redes sociales es verdad, o siquiera real. Jets, sets y lujos alquilados forman parte de la falsa vida, pero muy rentable, de muchos de los llamados influencers. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, un asterisco enorme, y es, no hablo de todos, no estoy generalizando, pero la realidad es que hay... muchos de ellos que forman parte de un nuevo ecosistema económico paralelo en el cual alquilan este tipo de props, por llamarlo de alguna forma, para aparentar una riqueza que ni tienen, que no existe y que además no va a estar ahí de una manera natural. Sin embargo, es muy atractivo, pero genera likes y también pues atrae recursos para ellos.
Sí, Gonzalo, y es que precisamente las redes sociales nos muestran a estos influencers haciendo estos viajes privados, mostrándonos todos los artículos de lujo, pero bueno, muchos de estos son... pues una simple apariencia, ¿no? O sea, porque lo que están vendiendo es la marca, y muchos de ellos pues invierten en tener este tipo de objetos para que las propias marcas se fijen en ellos, ¿no? Además, generar, como bien comentas, ventas, likes y diferentes temas que tienen que ver con un estatus que la gente pues aspira a ello, ¿no?
Correcto. A ver, hay algunos ejemplos muy interesantes. Private Jet Studio, una compañía en Estados Unidos, renta por hora un jet privado real que se estaciona, que dejan en un hangar exclusivamente para sesiones de fotos y grabaciones. El costo va de unos $500 por hora, con paquetes especiales para creadores de contenido e incluso hasta para propuestas de matrimonio aéreas que nunca levantan vuelo. Es decir, yo le digo a mi pareja, dice, es que ya te pedí matrimonio, ahora vamos a hacer como que te lo pedí en un vuelo privado para aparentar que somos del jet set.
Antes de irnos de viaje, ¿no?
Exactamente, en clase turista, ¿verdad? Pero vamos a hacer como que tenemos para esto, ¿verdad? Está también Lux JV en Los Ángeles, Set Jet en Arizona, o The Jet Business en Londres, que también ofrecen espacios escenográficos, jets reales decorados como aviones ejecutivos que se pueden rentar entre $1,000 to $2,500 por sesión fotográfica sin incluir la producción. También hay servicios como Backborough o Steel en Estados Unidos, Cocoon en Reino Unido o LX Randco en Canadá, que alquilan bolsas de marcas como Hermès, Louis Vuitton, Gucci desde $100 por semana, cuando su precio real puede superar incluso los $5,000. Y la verdad, David, la verdad, nunca he entendido este mercado. Pero bueno, esto es lo que hay que pagar, o esto es en lo que hay que, entre comillas, invertir para poder llamar la atención de las marcas y sobre todo de miles de usuarios.
Ahora, esto que comentas, Gonzalo, es al menos el tema de los jets privados, que los hangares, pues nada más es la pura escenografía, ¿no? O sea, estás pagando más o menos entre 18,000 y 46,000 pesos solamente por un set. Ni siquiera te vas a subir al avión,
no.
Ni siquiera te vas a ir a echarte una vueltita ya con nada. La vaca, ¿no? A ver, llévame, perdón, una vuelta, ¿no? No, nada de eso, nada más es para la pura fotografía. Esto además que no incluye la producción, porque correcto, ese es otro tema.
A mí me sorprendió mucho en un viaje del año pasado ver a un grupo de personas que llevaban a un par de entre comillas, generadores de contenido o fotógrafos, videastas, que iban en un viaje, o sea, iban haciendo un tour por una ciudad europea y les iban tomando fotos, les iban tomando video y los iban subiendo a sus redes sociales ya curado el contenido. Entonces, me tocó ver en este caso a una pareja, un hombre y una mujer asiáticos, ellos pasando un frío tremendo, hacía bastante frío en ese momento, pero bueno, ellos tomando unas fotos espectaculares, él solamente en camisa, ella con un vestido maravilloso a las 5:45 de la mañana, y yo ahí es en donde dije, híjole, como diría el filósofo mexicano contemporáneo, pero qué necesidad. Pero bueno, vámonos ya con la última nota del día, mi querido David, una que también nos habla de sustentabilidad.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, David, México regresa a la COP con un pabellón propio tras una década de ausencia. Hablamos de la conferencia de las partes de la Organización de Naciones Unidas, uno de los eventos más importantes en materia de sustentabilidad, un evento que además es un escaparate de geopolítica, de innovación, negocios e inversión. Participan casi 200 países, empresas globales, bancos multilaterales, organizaciones internacionales, y México, después de una década, volverá a tener un lugar pues relevante en este caso.
Sí, Gonzalo, una buena noticia. Carlos Deza, consultor internacional que está precisamente al frente de la organización del pabellón, explicó que es necesario tener esta representación en la cumbre porque significa mostrar liderazgo, responsabilidad y coherencia. Y bueno, estos espacios permiten a los países presentar avances, proyectos, desafíos y oportunidades en materia climática, uh-huh. además de visibilizar su agenda ambiental entre otros gobiernos, organismos multilaterales, empresas y la sociedad civil. Así que bueno, si México va a tener ahora representación nuevamente ahí, pues bienvenido.
En este tipo de foros, la verdad creo, y siempre ha sido mi percepción, es mejor estar que no estar. Es mejor tener una voz que callársela, especialmente cuando hablamos del tema climático. Hay incluso, escuché el fin de semana un término que me llamó poderosamente la atención de un especialista y es el colapso climático. Ya ni siquiera cambio climático, crisis climática, es colapso climático. Entonces, para hablar de estos temas, sin lugar a dudas, creo que sí es muy importante estar ahí. Pero bueno, David, ya tenemos final de la Eurocopa Femenil. Ayer ganó España 1-0 a Alemania con un gol de Aitana Bonmatí en tiempos extras. Se enfrentará el próximo domingo a Inglaterra, que venció, lo platicábamos ayer, 2-1 a Italia en tiempo de compensación. Será un juegazo porque también es una repetición de la pasada final de la Copa Mundial que ganó España 1-0 con un golazo también de Olga Carmona. Entonces no se lo pierdan, próximo domingo por la mañana. David, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast ya de jueves.
Gonzalo, pues muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a todos nuestros podescuchas por estar con nosotros.
Ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. También leemos sus comentarios en nuestras redes sociales de Expansión, @expansionmx. Y el mejor análisis deportivo lo encuentran en sportsillustrated.mx. Nos escuchamos mañana.
Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.